Aquí Radio Sputnik desde la capital rusa, Moscú. Les ofrecemos a continuación nuestro espacio semanal 7 días.
Hola amigos oyentes, como cada domingo les ofrecemos el programa 7 días, una recopilación de nuestros comentarios y crónicas que a nuestro modo de ver resultaron de mayor resonancia y que suponemos también fueron de su interés.
El lunes 27 de enero se cumplirá un nuevo aniversario de la liberación del mayor centro de exterminio del nazismo por parte del ejército soviético.
Bajo el lema «Recordando el Holocausto, luchando contra el antisemitismo», se realizará esta semana en el Museo Yad Vashem en Jerusalén una serie de actividades conmemorativas. 26 presidentes, 4 primeros ministros, reyes y decenas de líderes de todo el mundo tienen previsto participar en el evento. El acto central ha sido el 5º Foro Mundial del Holocausto, este jueves día 23. 4 días después se conmemorarán los 75 años de la liberación de Auschwitz, el mayor campo de exterminio de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial, por parte del Ejército Rojo.
Escuchen lo que dijo a Sputnik sobre el tema en cuestión el analista internacional Alberto Huchenreuter.
Auschwitz fue liberado un 27 de enero del 45 y era el campo de concentración más extenso nazi que existía en Europa centro-oriental, ¿no? Y allí perdieron la vida más de 1 millón de personas, de manera que es un escenario donde han ocurrido acontecimientos realmente centrados en el horror. Incluso el oficial soviético que ingresó por primera vez allí el 27 de enero contó que el hedor que existía ahí en ese lugar no permitía prácticamente estar allí.
El campo de concentración se creó en 1940 en la Polonia ocupada, a unos 43 kilómetros al oeste de Cracovia. Inicialmente su cometido era el de prisión para los polacos detenidos durante las redadas masivas. Sin embargo, terminó convirtiéndose en el mayor centro de exterminio de judíos europeos en 1942. El entrevistado recordó el papel capital del ejército soviético en el frente del este de Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Los dos países que más gente perdieron no son occidentales, sino que fueron la Unión Soviética y China, con 24 millones de personas y 13 millones, respectivamente.
Cerca de 1.300.000 personas fueron deportadas a Auschwitz. Se cree que de ellos 1.100.000 murieron en el lugar. Según los datos del Memorial y Museo Auschwitz-Birkenau, más de 1 millón de las víctimas eran judíos. 900.000 fueron asesinados en las cámaras de gas al poco tiempo del llegar y sus cuerpos fueron quemados en el crematorio.
Según el Foro Mundial del Holocausto, las celebraciones de este año se producen en un momento de aumento en las expresiones de odio y de antisemitismo violento, especialmente en Europa.
En vísperas del Día Internacional de Recordación del Holocausto, en la sede de la ONU en Nueva York, se inauguró una exposición dedicada al 75º aniversario de la liberación del campo de la muerte a Auschwitz. Se exhiben documentos y fotografías de archivo traídos de Rusia e Israel. Veteranos y excautivos del campo de exterminio asistieron a la ceremonia solemne. Tal como señalará el embajador de Rusia ante la ONU, Vasily Nebenzia, ahora se plantea con toda agudeza el asunto de la conservación de la memoria histórica.
Hoy, lamentablemente, la revisión de la historia, incluyendo la Segunda Guerra Mundial, ha devenido en una peligrosa tendencia. Incluso las causas y la cadena de acontecimientos que condujeron a la conflagración son puestas en dudas. Todo esto no tiene ninguna justificación, independientemente de los motivos políticos o geopolíticos que se promueven. Condenamos decididamente tales tentativas. Para nosotros es una cuestión extremadamente aguda, dado que el recuerdo de la Gran Guerra Patria, de la Segunda Guerra Mundial, lo llevamos en la sangre.
Este martes, el primer ministro de Polonia se vio en el centro del escándalo de la revisión de la historia. En el artículo que publicó en el periódico internacional Político, Mateusz Morawiecki acusó a Rusia de complicidad con la Alemania nazi y parece haberse olvidado de que precisamente el Ejército Rojo liberó a los cautivos de Auschwitz y todo el territorio de Polonia, pagando por ello con la vida de centenares de miles de soldados soviéticos.
Están escuchando el programa semanal Siete Días en Radio Sputnik desde Moscú.
China participó en una reunión urgente del Comité de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud, convocada para el 22 de enero por el brote de un nuevo coronavirus, declaró el portavoz de la Cancillería China, Geng Shuang.
China, junto con otros países, por invitación de la Organización Mundial de la Salud, asistirá a una reunión urgente del Comité de Emergencias de la organización, donde los expertos del organismo y los de los países participantes intercambiarán opiniones sobre el brote de la enfermedad y darán una evaluación científica de la situación, dijo Geng. Asimismo, subrayó que Pekín continuará profundizando la cooperación internacional, trabajando junto con toda la comunidad internacional para hacer frente al brote de la enfermedad y garantizar la seguridad sanitaria regional y mundial.
Un brote de pulmonía de origen desconocido fue reportado en Wuhan a finales de diciembre de 2019. El pasado 9 de enero, los expertos chinos establecieron que fue provocado por una nueva cepa de coronavirus. Las autoridades de China ya confirmaron más de 200 infectados por este coronavirus, la gran mayoría en Wuhan. Según el jefe de la Comisión Especial de Expertos de la Comisión Nacional para la Salud de China, Zhong Nanshan, hay casos de infección de personal médico. Por ahora hay conocimiento de 14 médicos infectados.
El virus también traspasó las fronteras chinas al detectarse casos de contagio en Corea del Sur, Japón y Tailandia. Los síntomas de la enfermedad son similares a los de un resfriado y pueden incluir fiebre, tos y disnea, dificultad para respirar. En los casos más graves, la infección puede derivar en neumonía, fallo renal e incluso la muerte.
El inmunólogo y especialista en infecciones especialmente peligrosas, Vladislav Yemchugov, dijo que los datos existentes suscitan gran preocupación.
La noticia de que el virus ha sido detectado en médicos que contactaron con pacientes y además en tal cantidad suscita gran preocupación porque el virus puede adquirir gran difusión e incluso desatar una epidemia. Hasta el día de hoy no existían datos fidedignos de que el virus puede transmitirse de persona a persona. Ahora lo importante es establecer la vía de transmisión del virus. Si se trata de transmisión por vía oral y aire, pues la situación se torna más seria, porque tal vía de transmisión propicia una rápida difusión. Por eso pienso que se tomarán medidas en las fronteras, considera Vladislav Yemchugov.
El Servicio Federal Ruso de Protección de los Derechos del Consumidor y del Bienestar de la Persona elaboró un sistema de diagnóstico que permite detectar el coronavirus en China, comunicó este martes el servicio de prensa del departamento. Además, informó que no se excluye que el coronavirus pueda aparecer en Rusia, aunque la probabilidad de su amplia difusión es baja.
Siete días en Radio Sputnik desde Moscú.
La Organización de las Naciones Unidas saluda los esfuerzos, como los del presidente ruso Vladimir Putin, que tienen por objetivo apoyar conversaciones entre los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, dijo a Sputnik Farhan Haq, portavoz adjunto del secretario general de la organización. Así comentó la iniciativa de Putin, que propuso celebrar un encuentro de miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU.
En general, la ONU fomenta las relaciones amistosas entre los Estados miembros de la organización. Por eso, por supuesto, saludamos cualquier esfuerzo para apoyar el debate entre los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, indicó Haq.
El 23 de enero, Putin, al intervenir en la quinta edición del Foro Mundial del Holocausto en Jerusalén, propuso que Rusia, China, Estados Unidos, Francia y el Reino Unido, 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, lleven a cabo una reunión sobre seguridad a nivel de dirigentes de esos países.
Más tarde, en el mismo foro, su homólogo francés, Emmanuel Macron, apoyó la propuesta del líder ruso y señaló que los 5 países fundadores de la ONU tienen una responsabilidad histórica especial.
El politólogo Alexander Konkov destacaba que tal cumbre ayudaría a la formación de un nuevo orden mundial y argumentaba.
El presidente Putin fue muy inesperado, probablemente, para...
Lo más probable es que la propuesta de Vladimir Putin haya sido en gran medida una sorpresa para la comunidad mundial, pero por otra parte, en un cierto grado previsible también debido a que 2020 es no solo el año del 75º aniversario de la gran victoria en la Segunda Guerra Mundial, sino también en que la ONU cumple 75 años como producto justamente de los estados vencedores. La propuesta de Vladimir Putin, planteada en las condiciones de una crisis sin precedente en la que se encuentra el derecho internacional y el sistema de regulación internacional, constituye la propuesta de confrontación de relojes o sincronización. Alexander Konkov subrayaba que la reunión de los cinco países fundadores de la ONU, miembros del Consejo Permanente de Seguridad para una conversación de gran envergadura, es una iniciativa bastante ponderable, en cuyo marco podría gestarse toda una serie de interesantes proyectos para la formación del orden mundial.
El experto asegura que nada entorpece la celebración de tal reunión y añadía:
existen todas las razones para que se lleve a cabo, más aún que a la cabeza de los cinco países se encuentran personas dispuestas a tal encuentro. Seguramente resulte prematuro hablar del lugar donde podría tener lugar, pero naturalmente que Moscú sería un punto ideal, porque ella se convierte este año en la ciudad estelar de los fastos del 75º aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi. Pero, como apuntara Vladimir Putin, Rusia está dispuesta a la convocación de tal cumbre en cualquier punto del mundo. Resulta sumamente positivo que la ONU acogiera el llamado a la preparación de tal evento, indicó Alexander Konkov.
Están escuchando el programa semanal Siete Días en Radio Sputnik desde Moscú.
La Academia Americana de Berlín hizo entrega del premio Henry Kissinger por los méritos en el desarrollo de las relaciones transatlánticas a la canciller de Alemania, Angela Merkel.
En la ceremonia de entrega del galardón, la canciller alemana llamó a los principales países occidentales a incluir a China en su sistema multilateral, a tratar a Pekín como socio en pie de igualdad y no congelar las relaciones con China, dado que se arriesgan a verse de nuevo en el mundo bipolar de los tiempos de la Guerra Fría.
La declaración de la canciller alemana sobre China como socio de Occidente en pie de igualdad caracteriza a Angela Merkel como política responsable que sabe hacer conclusiones correctas de las lecciones de la historia, destacó en entrevista con Sputnik el experto de la Universidad Popular de China, Van Yiwei.
Estados Unidos está llevando a cabo una ofensiva estratégica contra China, una guerra comercial. Arden las pasiones en torno a la amenaza de nuevas líneas divisorias, de una nueva guerra fría. Merkel tiene muy en cuenta las lecciones de la historia de Alemania durante la Guerra Fría. En su intervención expresa la esperanza de que el mundo eluda una nueva guerra fría, lo cual pone de manifiesto que Merkel es una política responsable. Esta es una cualidad rara de los actuales políticos occidentales.
China es un actor mundial en pie de igualdad. Esto hay que tenerlo muy en cuenta en las relaciones con el gigante asiático. Hay que tomarlo en consideración a pesar de todos los problemas. Se trata precisamente de lo que la canciller alemana consideró necesario expresar, subrayó Vladislav Belov, director del Centro de Estudios Germánicos del Instituto de Europa de la Academia de Ciencias de Rusia.
Si ella косвенно criticaba a США,
Merkel ha criticado indirectamente a Estados Unidos. Sus palabras son un mensaje dirigido a Estados Unidos en el sentido de que hay que tratar a China de igual a igual y no considerar que el país asiático tiene menor peso o un significado secundario. En todos los parámetros, por las proporciones del Producto Interno Bruto, por la construcción de las Fuerzas Armadas, por el estatus de gran potencia espacial y nuclear, China es al día de hoy un actor absolutamente en pie de igualdad. Merkel concitó la atención de sus socios en el hecho de que China hace tiempo ya que es un socio con los mismos derechos. Para el año 2050, el gigante asiático será la principal potencia mundial. al menos por los indicadores económicos. Merkel ha dado muestras de su inteligencia y competencia al escoger el lugar y el tiempo correctos para semejante declaración.
Ambos expertos centraron la atención en la iniciativa de la canciller alemana de celebrar en otoño una cumbre China-Unión Europea en formato 27+1. Tal evento tendrá lugar por primera vez en la historia de las relaciones bilaterales.
7 días en Radio Sputnik desde Moscú.
La Agencia Central de Inteligencia estadounidense ha publicado documentos sobre el trabajo que realizaba durante la Segunda Guerra Mundial el entonces líder político del ejército insurgente ucraniano Stepan Bandera para Hitler.
En 2010, el entonces presidente de Ucrania, Viktor Yushchenko, otorgó póstumamente a Stepan Bandera la más alta distinción del país, el título de Héroe de Ucrania, por luchar por un Estado ucraniano independiente.
En el informe denominado Stepan Bandera y el Estado ucraniano del año 1941, publicado por la CIA, se revelan las actividades que realizaba ese político ucraniano para Hitler.
El 30 de junio de 1941, el fascista ucraniano y agente profesional de Hitler, Stepan Bandera, apodado del agente cónsul II, proclamó en Leópolis la reconstrucción del Estado de Ucrania Occidental, señala el informe según publica el medio ruso Zvezda. El documento lleva un lema que dice: desclasificado de acuerdo con la ley de revelación de crímenes de guerra nazis. Además, en esas páginas se describen los crímenes en el territorio ocupado por los nazis en Ucrania.
10.000 judíos fueron aniquilados durante una sola operación en la frontera con la Transcarpatia ucraniana. Los gendarmes húngaros los transportaron desde el territorio ocupado por Hungría y Alemania. En la frontera fueron entregados a los representantes de los destacamentos armados de Bandera, quienes los llevaron a una dirección desconocida. Solo durante 5 semanas de existencia del Estado de Bandera, fueron asesinados 5.000 ucranianos, 15.000 judíos y varios miles de polacos, describe el documento.
Por su parte, la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zakharova, comentó la revelación de los documentos publicados por la CIA y recalcó que Moscú en varias veces denunció el antecedente de este fascista ucraniano.
El héroe de la Ucrania moderna es un agente profesional de Hitler, un nazi y un criminal. ¿Cuántas veces hablamos de ello antes de la publicación de estos materiales y cuántas veces los cínicos y descarados personajes ucranianos negaron lo obvio? ¿Qué más debería suceder en el planeta para que la gente deje de burlarse de la historia, de la memoria de los antepasados, del sentido común? Escribió Zakharova en su cuenta de Facebook. El experto del Centro de Estudios Europeos del Instituto de Economía Mundial y Relaciones Exteriores de la Academia de Ciencias de Rusia, Vladimir Olenchenko, considera que el tiempo para la publicación del documento ha sido escogido no por casualidad. En estos días se recuerda a las víctimas del Holocausto.
Cabe preguntarse por qué no se lo ha hecho antes. Personalidades oficiales estadounidenses mantenían contactos con el expresidente de Ucrania, Petro Poroshenko, y con su entorno que protegía a los nacionalistas. En Estados Unidos se está llevando a cabo el proceso de impeachment y se está preparando la votación en el Senado. Es posible que la actual administración, de tal modo, quiera influir sobre aquellos de quienes depende la resolución con respecto a Donald Trump. Una de las acusaciones contra el presidente de Estados Unidos es la de abuso de poder en relación a Ucrania. Entre otras cosas, se le acusan de retrasar la ayuda militar a ese país. Trump ahora puede aludir a que tenía bien claro que en el pasado los nacionalistas ucranianos participaron activamente en el Holocausto. Así veo yo la posible lógica, señaló Vladimir Olenchenko.
Están escuchando el programa semanal 7 días en Radio Sputnik desde Moscú.
El gobierno británico aseguró la retirada formal de la Unión Europea a final de este mes tras la aprobación del proyecto de ley del Brexit por ambas cámaras del Parlamento de Westminster. Prometimos ejecutar el Brexit y estamos bien posicionados para marcharnos el 31 de enero, celebró el ministro de la salida de la Unión Europea, Stephen Barclay,
en su cuenta de Twitter.
La ley de la retirada de la Unión Europea completó el proceso parlamentario este 22 de enero y queda ahora a la espera de recibir el sello real, un trámite puramente protocolario. El proyecto legislativo salió adelante sin el consentimiento de las asambleas autonómicas de Escocia, Irlanda del Norte y Gales.
Los medios de comunicación publicaban la declaración del primer ministro Boris Johnson. Citamos: el Parlamento aprobó el acuerdo sobre las condiciones del Brexit, lo que significa que abandonaremos la Unión Europea el 31 de enero y avanzaremos como el Reino Unido. De vez en cuando parecía que nunca íbamos a cruzar la recta final del Brexit, pero lo hicimos. Ahora podemos dejar en el pasado el resentimiento y la discordia de los últimos 3 años y concentrarnos en un futuro marcadamente próspero, con el mejoramiento de hospitales y escuelas, con calles más seguras y posibilidades que se extiendan a todos los rincones del país, subrayó Boris Johnson.
El profesor Pavel Tarusin, de la Facultad de Administración Pública de la Universidad Lomonosov de Moscú, comentó la situación.
Aparte de la decisión política sobre la salida del seno de la Unión Europea, es indispensable adoptar seguidamente un sinnúmero de otras actas legislativas concernientes a la economía y a las demás esferas de interacción con la Unión Europea. Pero la decisión política fue adoptada y respaldada por la población. Luego no sucederá nada en especial, simplemente que Gran Bretaña va a cambiar un tanto su postura con respecto a la Unión Europea. Cesará el pago de las subvenciones, se deteriorará en cierta medida el balance de las estructuras europeas, sumas menores irán a dar a la región báltica y Polonia y a otros países que reciben subvenciones del presupuesto de la Unión Europea. Esta última tendrá que reorientar su actividad financiera. Pavel Tarusin estima que Gran Bretaña se verá también puesta en marcos determinados con respecto a la Unión Europea, organismo que no le va a permitir hacer uso de las ventajas anteriores.
Se espera que el Parlamento Europeo apruebe el Tratado de Brexit en su reunión del próximo 29 de enero. Londres y Bruselas podrán entonces ratificar el acuerdo, asegurando la escisión legal a las 23 horas GMT del 31 de enero. Se abrirá en ese momento un periodo de transición, inicialmente hasta final de 2020, en que el Reino Unido seguirá sujeto a las normas y cuotas financieras de la Unión Europea, sin tener voto en la toma de decisiones del bloque de los 27 estados comunitarios.
7 días en Radio Sputnik desde Moscú.
El presidente de Ucrania metió la pata en Davos. El discurso pronunciado por Vladimir Zelensky en el Foro Económico Mundial fue considerado absurdo, según la conclusión a la que llegaron en el canal de televisión israelí Arutz 7.
Al parecer, los líderes mundiales ya entendieron que Zelensky no representa nada como político y es una persona sumamente limitada, se lee en la información. De esa manera explicaban en el canal de televisión la sala prácticamente vacía durante la intervención de Zelensky, mientras que, por ejemplo, para el orador anterior, el primer ministro de Pakistán, Imran Khan, la sala estaba repleta.
Al margen de esto, se destaca que Vladimir Zelensky pronunció muchas cuestiones absurdas. Por ejemplo, los profesionales del canal de televisión quedaron perplejos con respecto a la declaración del presidente de Ucrania, en el sentido de que su país puede ser acogido en la Unión Europea en lugar de Gran Bretaña, que la abandona.
El canal de televisión israelí prestó atención también a los lamentos de Zelensky a raíz de su falta de tiempo debido a las labores para la relación con la familia. El medio consideró tal declaración contradictoria debido a que fue pronunciada con el trasfondo de un escándalo reciente con el descanso del presidente ucraniano en Omán.
En el canal Arutz 7 añadían que el mandatario ucraniano amenazó con armar un alboroto y con negarse a viajar a Israel si no le permitían hacer uso de la palabra en el foro del Holocausto. Como resultado, el presidente de Ucrania no insistió finalmente en la autorización para hablar. Sin embargo, tampoco suspendió su visita a Jerusalén. precisaban en el artículo.
Las excentricidades en la conducta del presidente ucraniano son comentadas por Stanislav Vyshok, director ejecutivo de SIS-EMO, la Organización de Monitoreo Internacional. A su juicio,
en el mundo no se interesan en especial en Ucrania y en lo que propone el nuevo presidente sobre política económica. Vladimir Zelensky es interesante en Ucrania misma, en Rusia, en Bielorrusia y un poco en Polonia. Sabemos que habla bien e interesante, pero no le asiente el papel de acusador de Rusia y del presidente Vladimir Putin. Y la gente que gusta de las alocuciones simpáticas e interesantes ve que el tributo Zelensky sale perdiendo con ese rollo. Pienso que él mismo entiende eso, pero es evidente que sus asesores consideran que debe continuar con la línea antirrusa en todas las tribunas, como lo hacía su antecesor.
El expresidente de Ucrania, Petro Poroshenko, se sentía cómodo discursando en grandes anfiteatros, aunque es cierto que en su ocaso eran pocos los que lo escuchaban. Pienso que para Zelensky es más interesante hablar con los ucranianos y en actividades ucranianas, pero a veces confunde un tanto los contextos y aquello que suena bien en Kiev, en Davos, es acogido con bostezo y una cierta perplejidad, concluye Stanislav Vyshok.
Y hasta aquí el espacio semanal 7 días en Radio Sputnik desde Moscú.